Hey, wake up. New drinks just dropped at Wendy's. Cold foam, cold brew coffee, and sparkling energy. Both the caramel and the chocolate cold foam are just, so good. And the pineapple citrus and cherry limeade sparkling energy each have
80 to 120 milligrams
of added caffeine. So whether you need a treat first thing or to just stop yawning already, mornings hit different. To pick up a new pick-me-up, gotta be Wendy's. At participating U.S. Wendy's.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Levántate, tómate un respiro e infórmate. Antes del análisis hay que saber todos los detalles. El compromiso de Fórmula contigo es muy claro. Antes del análisis a fondo, hay que prepararte con la mejor información. Y por eso estamos aquí.
Desde las 5:30 hasta las 7.
Con Manuel Feregrino. Por la mañana con Feregrino. Prepárate para comenzar bien tu día.
Las 5 de la mañana con 30 minutos. Gracias por estar con nosotros la mañana de este jueves, en este jueves 24 de julio de este 2025. Qué gusto poder saludarle, darle la bienvenida a través de las frecuencias de Grupo Fórmula en la República Mexicana, por supuesto a través de la señal de Telefórmula en México, en los Estados Unidos. Muchísimas gracias para quienes nos siguen a través de nuestro canal de YouTube y nuestras plataformas digitales. Bienvenidas y bienvenidos. Bueno, vamos a comenzar con la información. El Gabinete de Seguridad difundió los primeros resultados del operativo Liberación, este que es parte del que se presentó hace 2 semanas, el Operativo Nacional contra la Extorsión, precisamente para combatir este delito. En conferencia de prensa, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, Omar García Harfuch, destacó el operativo en 14 municipios del Estado de México en contra de la familia michoacana que encabezan los hermanos John y José Alfredo Hurtado o las Cuaga, estos conocidos como el Pez y la Fresa, quienes utilizaban pues a supuestos empresarios y sindicatos, integrantes de sindicatos de transportistas, para cobrar cuotas. A ver, David Galván, venga el reporte. Buenos días, David.
Manuel, muy buenos días, un gusto saludarte.
El Gabinete de Seguridad, por conducto del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, presentó este miércoles los primeros resultados de la Operación Liberación, la cual forma parte de la nueva Estrategia Nacional contra la Extorsión a partir de la puesta en marcha del número telefónico de denuncia anónima 089. Esta primera fase de la operación de las dependencias de seguridad pública federales y locales se efectuó de manera simultánea en 14 municipios del Estado de México, donde se realizaron cateos a establecimientos relacionados con extorsión y secuestro, además de delitos contra la salud.
No lo tenemos con ningún cártel relacionado en el extranjero, con ninguno. Principalmente es familia michoacana. Ese es el grupo delictivo por el que se hizo esta operación. En efecto, es la operación más grande de extorsión, que es una gran investigación que inició con la Fiscalía del Estado de México y es la más grande que se ha hecho en el país, de manera simultánea, con 14 acciones, 53 inmuebles.
Con el objetivo de desmantelar las redes criminales vinculadas con actividades de extorsión en el Estado de México, lo cual requirió desplegar 63 células operativas con 2,866 elementos de la SSPC, la Defensa, la Marina, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República, así como agentes de la Policía y de la Fiscalía Mexiquense, es que se aplicó esta nueva operación. Fue así que se dio cumplimiento a 7 órdenes de aprehensión de personas vinculadas con actividades delincuenciales tan amplias y sofisticadas que, si bien no contaban con un recibo de este grupo de localidades como Ixtapan de la Sal, Valle de Bravo, Donato Guerra, Malinalco o Temaxcaltepec, entre otras, los habitantes simplemente no podían comprar insumos como, por ejemplo, las varillas para construcción o el cemento. Las tareas de investigación del aparato de seguridad federal desde hace 6 meses permitieron vislumbrar estas redes de extorsión en sectores tan diversos como la construcción, la producción de cárnicos, frutas y verduras, transporte de carga, entre muchos otros.
Varían por su perfil, puede ser desde un expendedor de carne hasta un connotado empresario de la zona con el cual los empresarios del lugar, en el caso de Valle de Bravo, convivían día con día. Y ese señor, que era vecino de todos ellos, era el que acaparaba y distribuía y extorsionaba a sus propios vecinos. No se podía adquirir básicamente ningún producto constructivo si no contaba con su visto bueno o era no solo comprado, sino transportado por sus propios medios.
En la información, Manuel, muy buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias, David. David Galván. Bueno, a unas horas de que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, Omar García Harfuch, arribe a Sinaloa, va mañana allá de regreso a Sinaloa para reunirse con el gobernador Rubén Rocha Moya. Comenzaron a llegar más elementos militares al estado. Felicitos Trujillo, te escuchamos con el reporte. Buen día.
Saludos, Manuel, muy buenos días. La llegada de 1.800 elementos de las Fuerzas Especiales, de fusileros de paracaidistas y tropas del Ejército Mexicano a Culiacán tiene como propósito fortalecer las acciones en materia de seguridad, informó el secretario general de Gobierno, Feliciano Castro Meléndez. El funcionario señaló que este refuerzo forma parte de las decisiones tomadas por el Gobierno de la República a través del Gabinete Nacional de Seguridad y por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Destacó que el Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Rubén Rocha Moya, mantiene una coordinación constante con la Federación en el despliegue de estrategias orientadas a recuperar la paz.
Y en correspondencia a las instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, han venido realizando, en coordinación a iniciativa del señor gobernador, el doctor Rubén Rocha Moya, de tal suerte.
Al ser cuestionado sobre la cantidad de elementos militares en la entidad, Castro Meléndez indicó que es información correspondiente a las instancias federales. Sin embargo, citó datos de la Secretaría de la Defensa Nacional que han informado sobre la presencia aproximada de 11.000 efectivos operando en Sinaloa, visiblemente entre patrullajes, retenes y otros operativos. Es el reporte desde Sinaloa.
Muchísimas gracias, Felicitos Trujillo. Saludos, Sinaloa. Bueno, en Paraguay se encuentra detenido bajo arraigo domiciliario Gerardo Bermúdez Arreola. Él es sobrino de Hernán Bermúdez Requena, quien fue secretario de Seguridad de Tabasco. Bermúdez Arreola está acusado de operar apuestas deportivas de manera ilegal a través de los casinos Crown City, allá empresa de la que Benítez Requena figura como accionista. Esto según datos difundidos por la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Este hombre detenido precisamente entonces allá en Paraguay. Bueno, mientras tanto, en México fue detenido Ulises Pinto Madera, conocido como El Pinto, señalado como el segundo al frente del grupo delictivo de La Barredora, que encabezaba Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco. El Pinto fue detenido en Jalisco. Héctor Bastida, nuestro compañero, jefe de la redacción aquí de Por la Mañana, te escuchamos con el reporte. Héctor, adelante.
Buenos días, Manuel. Te informo que elementos de la Marina y de la Secretaría de Seguridad Federal detuvieron en Jalisco a Ulises Pinto Madera, mejor conocido como El Pinto o El Mamado, el segundo hombre al frente del grupo delictivo de La Barredora, solo después de su líder, el prófugo exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena. El Pinto contaba con una orden de aprehensión por el delito de asociación delictuosa. De acuerdo con el secretario Omar García Harfuch, a Ulises Pinto se le relaciona con extorsiones, secuestro, trasiego de droga, robo de combustible, además de pactar una alianza con el cártel Jalisco Nueva Generación. Pinto formó parte de las fuerzas de seguridad. Ahí conoció a Hernán Bermúdez, alias El Abuelo, de quien fue jefe de escoltas y con quien formó la hermandad o el cártel policiaco. Estos relacionados con el tráfico de migrantes, distribución de droga, trata de personas, control de abasto de antros y bares en el estado de Tabasco. La disputa entre La Barredora y el cártel del Golfo los llevó a aliarse con el cártel Jalisco Nueva Generación, situación que ocasionó en el año 2023 una ruptura en el grupo, originando lo que hoy se conoce como La Barredora, liderada en ese entonces por Hernán, alias El Abuelo. Ulises Pinto logró acumular una importante fortuna por tráfico de migrantes, distribución de droga, trata de personas, control de abasto de antros y bares, por lo que se sabe que contaba con inmuebles ubicados en las zonas residenciales en Zapopan y Guadalajara, esto en el estado de Jalisco, así como una gran cantidad de autos y camionetas, último modelo y de alta gama. Manuel, seguiremos pendientes de este tema. Muy buenos días.
Por supuesto que sí, muchísimas gracias, Héctor. Héctor Bastida. Bueno, pues entonces con la detención de este señor, de Ulises Pinto Madera, el segundo al frente de La Barredora, detenido en Jalisco, y la caída finalmente del señor Requena, ¿no? Del señor quien fue secretario de Seguridad del Estado de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, pues entonces yo diría, pues parcialmente está descabezado La Barredora, este grupo delictivo peligroso, agresivo, allá en Tabasco, el 1 y 2 están fuera de circulación. Sé que siempre hay un 3, un 4 que quieren ascender, un 5 que quieren ascender, pero por lo pronto con los dos fundadores, ni más ni menos, este morenista, con sus derechos suspendidos, Hernán Bermúdez Requena, por supuesto, la cabeza de La Barredora huido, y la detención de Luis Espinto, bueno, pues La Barredora entonces está parcialmente descabezada. Sobre este mismo tema, Hernán Bermúdez Requena, quien fuera, le digo, secretario de Seguridad Pública en Tabasco, solicitó un nuevo amparo ante el juez octavo de distrito con residencia en Tabasco. Se trata del mismo juez que le concedió la primera suspensión contra cualquier detención, incomunicación, posible tortura, orden de aprehensión, pero que el martes le rechazó un juez en Tijuana porque Bermúdez Requena simplemente no acude a la audiencia. Si no se presenta, pues bueno, serán recursos que esté presentando, pero hasta que él no esté presente físicamente ante el juzgado, bueno, pues entonces no tendrá el beneficio de la protección de la justicia. En otro asunto, el INE alista multas por más de 11 millones de pesos para los candidatos a la elección judicial a nivel federal. A ver, Andrea Meraz, te escuchamos con el reporte. Buenos días.
Hola, Manuel, qué gusto saludarte.
El Instituto Nacional Electoral alista multas por más de 11 millones de pesos para los candidatos de la elección judicial a nivel federal. Irregularidades como ingresos y egresos no comprobados o reportados fueron parte de las conductas más sancionadas. Los candidatos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación contemplan multas por 1.112.000 pesos. La ministra Yasmina Esquivel es la que tiene una mayor cantidad de sanción con 95.000 pesos, seguido de Loreto Ortiz, que suma 52.000. En los reportes que serán discutidos el próximo 28 de julio en el Consejo General del Instituto, se descarta una sanción al futuro presidente de la Corte, Hugo Aguilar, pero sí añade a los sancionados a la ministra Lenia Batres con 44.000 pesos. Las sanciones económicas a los aspirantes al Tribunal de Disciplina Judicial llegan a 470.000. Quienes encabezan la lista de los sancionados son Denise de Los Ángeles Uribe con 59.000 pesos y Bernardo Batis con 47.000. En la Sala Superior del Tribunal Electoral, los aspirantes tienen sanciones económicas globales por 316.113 pesos. El más votado, Gilberto de Guzmán Batis, podría tener una multa por 30.000 pesos. Del resto de los excandidatos que no llegaron a ocupar una silla de este órgano, está César Wong Meraz con una sanción de 60.000 pesos. Los jueces de distrito reportan una sanción de 4.8 millones de pesos, mientras que los magistrados de circuito 5.500.000. Por rubro, la unidad de fiscalización indicó que el omitir la presentación de informe de gastos fue la irregularidad más detectada, con lo que significa una sanción por 798.000 pesos. También los egresos no reportados llevan multas por 627.000. A la par, la unidad técnica de fiscalización castigó con 500.000 pesos el que los candidatos utilizaran más de una cuenta bancaria de forma exclusiva para manejar el manejo de los recursos de la campaña. Las elecciones locales también reportan irregularidades, con lo que se suman 9 millones de pesos adicionales. En estos reportes no se da cuenta de la investigación del instituto respecto a la distribución de los acordeones. Se espera que el próximo viernes se dé cuenta de esta información en la Comisión de Fiscalización. El reporte de la información.
Muy bien, muchísimas gracias, Andrea Meraz. Gracias por el reporte. Bueno, con la intención de poner en marcha las reformas a la Ley General en materia de desaparición y búsqueda de personas, la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, presentó las principales acciones para la ejecución de estos, pues de estas leyes, de estas determinaciones, los plazos estimados, las instituciones que van a participar. A ver, Enrique Hernández, el reporte completo, te lo escuchamos como siempre, con mucho gusto. Enrique, buen día.
¿Qué tal, Manuel? Buenos días. Para informarte que en la Secretaría de Gobernación hubo información importante relacionada con la implementación de la Ley General de Búsqueda de Personas en nuestro país y también acerca del CURP biométrico, el cual no va a ser un trámite obligatorio. Así lo dijo la secretaria en la nota que preparamos.
La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, presentó los avances y puesta en marcha de la Ley General en materia de búsqueda de personas en México. Dijo que luego de reunirse con 450 colectivos, redes y familiares de personas desaparecidas, se dejó en claro que la mesa de diálogo no fue una promesa vacía, sino la vía para seguir trabajando sin exclusiones. Se recabaron 570 propuestas para tomar un total de 30 propuestas que fueron integradas al texto enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Seguimos trabajando con las víctimas. No se trata de una promesa vacía, sino de cumplir con la obligación que tenemos todas las instituciones del país. vamos a seguir trabajando con todas y todos, sin exclusiones.
El próximo 15 de octubre quedará implementada esta ley de personas desaparecidas y concluyeron al informar que en breve se dará a conocer un programa de apoyo económico para niñas y niños hijos de personas actualmente desaparecidas. Cabe destacar que una de las solicitudes por parte de los diferentes colectivos de búsqueda de personas fue la implementación del CUP biométrico y que será parte de la Plataforma Única de Identidad. La secretaria de Gobernación aprovechó para decir que este trámite no será obligatorio y con información e implementación estará bajo el resguardo y responsabilidad del Consejo Nacional de Población.
Yo solamente quiero hacer hincapié respecto de la CURP, que la implementación de la CURP con fotografía se realiza de forma voluntaria, paulatina, ordenada y coordinada, a fin de garantizar que sea segura, confiable y accesible para todas y todos.
Actualmente hay 145 equipos en 24 entidades del país como parte de un programa piloto realizando este trámite y levantando información de datos. La CURP biométrica no va a sustituir al INE porque son solicitadas para trámites completamente distintos como ha venido haciendo en los últimos años, dijo la secretaria.
Manuel, es el reporte que les tengo. Buenos días.
Muy bien, muchísimas gracias, Enrique Hernández. Gracias por el reporte. Bueno, ¿qué dice hoy Frontera? Por cierto, vámonos temprano. Sé que es muy, muy de madrugada aún para Tijuana. Son las 4:46 de la mañana. Bueno, pero saludos ahí en Tijuana, porque el Frontera de Tijuana dice, estamos creciendo con Tijuana. Frontera celebra su 26 aniversario, siendo un referente informativo constante de lo que ocurre en la ciudad, el país y en el mundo. Por los últimos 26 años, Frontera ha crecido a la par de la ciudad, se ha convertido en uno de los conductos por los que los tijuanenses conocen el día a día de la realidad que se vive en la región, el país, el mundo entero. Pues muchas felicidades a todos nuestros amigos, compañeros, allá periodistas del Frontera de Tijuana. Muchas felicidades, 26 años de Frontera. Bueno, ¿en qué anda el Diario de Colima? El Diario de Colima, bueno, pues hoy se descartan baja de cruceros. La implementación del nuevo impuesto a cruceristas que arriben a puertos mexicanos no afectará la llegada de visitantes a destinos clave como Manzanillo, señaló Jorge Padilla Castillo, subsecretario de Turismo del Gobierno del Estado. Esta declaración fue emitida a raíz, pues, de que a partir de esta semana de pasajeros, los pasajeros de cruceros que lleguen a puertos del país deberán pagar un impuesto turístico de $5, mismo que se va a incrementar progresivamente hasta alcanzar los $21 entre el 2028 y el 2030. Y bueno, hoy conductores por aplicación van a protestar allá por tarifas arbitrarias. Ahí seguimos en Colima, Diario de Colima. La Unión de Trabajadores por Aplicación anunció a través de un comunicado que va a realizar hoy un paro de labores de 5 a 7 de la tarde, ojo Colima, allá en el estacionamiento del Club Sams, ¿no? Esto precisamente debido a que las plataformas anunciarán un aumento del 7% en las tarifas, buscando culpar a la reciente reforma laboral de las reformas digitales. Bueno, pues atentos allá, el Diario de Colima. Bueno, ¿en qué vamos a andar en la música hoy, Sofía Enríquez? Hola.
Hola, Manuel, buen día. Hoy es cumpleaños de Vicentico. Un día como hoy, 24 de julio, pero de 1964, nació en Buenos Aires Gabriel Julio Fernández Capello, mejor conocido como Vicentico. Su nombre artístico tiene una historia tan complicada como simple. En los 80s, cuando se creó la banda Los Fabulosos Cadillacs, Verónica Castro protagonizaba El Derecho de Nacer, novela en la que uno de los personajes se llamaba Albertico. Cuando Gabriel Fernández se enojaba, sus compañeros le decían Albertico o Tico, y poco a poco se transformó en Vicentico. Para Gabriel, Vicentico es su alter ego. En 1985 creó junto a amigos de la escuela una banda llamada Cadillac 57, banda que después cambiaría su nombre a Los Fabulosos Cadillacs. En 2002 los integrantes de la banda tomaron caminos diferentes. Nunca se separaron oficialmente, pero emprendieron nuevos proyectos. Vicentico comenzó lo que hasta hoy sigue siendo una exitosa carrera de solista. En 2008 la banda se reencontró y regresaron juntos a los escenarios. Desde entonces, Los Fabulosos Cadillacs, como Vicentico y el resto de sus integrantes, compaginan sus proyectos como banda y por separado. No te apartes de mí, oh no. Así que en el cumpleaños número 61 de Vicentico, hoy escucharemos canciones suyas y de Los Fabulosos Cadillacs. Gracias, Manuel, que tengan buen día.
Muy bien, Sofía Enríquez, muchísimas gracias. Seguimos revisando la prensa en la República Mexicana. Novedades de Quintana Roo. Bueno, asestan duro golpe a la barredora. Hasta allá llegó también esta información en un operativo conjunto en la que participaron las fiscalías de Tabasco, de Jalisco. La Secretaría del Medio Ambiente fue detenido Ulises Pinto Madera, le digo, alias El Pinto, segundo al mando de la barredora. Y con esto le digo, pues un fuerte golpe. Precisamente este grupo de la barredora es lo que dice el Novedades de Quintana Roo. Bueno, vámonos a la primera de los deportes con Betsabe Rosales.
Fórmula Deportes.
En donde Javier Aguirre tendrá que decidir en muy poco tiempo cómo va a encaminar a su selección en esa posición.
Porque el Mundial está a la vuelta de la esquina.
Pero también creo que actualmente la selección mexicana está pasando quizá la peor etapa en los últimos años en la portería, en una posición que en los procesos anteriores había mucha competencia y sabíamos que iba a estar cubierta esa posición.
Todo el análisis de las selecciones que serán protagonistas en la próxima Copa del Mundo.
Al menos un partido le van a dar a Ochoa, no sé si el inaugural, que puede ser ante una selección muy débil. Así que no te puede presentar ningún problema en la portería.
No te pierdas todos los jueves camino a la Copa en el YouTube de Grupo Fórmula.
Yo creo que Luis Ángel Malagón tiene suficientes credenciales para poder ser el titular dentro de esta justa.
Fórmula Deportes, el sonido de la emoción.
Gracias, Manuel, muy buenos días. Bueno, pues ahí la invitación para que nos escuchen a través del YouTube de Grupo Fórmula. Hoy a partir se estará presentando este nuevo episodio de Camino a la Copa con mis compañeros, así que bueno, pendiente de las redes sociales de YouTube. Vámonos con la información deportiva porque finalmente hubo ecos de las declaraciones del Chicharito Hernández en sus redes sociales y todo esto, bueno, pues se desencadenó porque la presidenta Claudia Sheinbaum habló de ello en la mañanera y entonces se acordó Chivas que estaba a cargo del Chicharito y se acordaron sus patrocinadores. Así que bueno, la Federación Mexicana de Fútbol señaló que ya ha iniciado un proceso de sanción contra el jugador tras estas declaraciones recientes. No se menciona específicamente qué tipo de sanción, se menciona simplemente una multa de momento. Así que bueno, esperaremos qué va a pasar con esta acción que señala la Federación. Marca un precedente en el fútbol mexicano sobre la intolerancia hacia la violencia mediática y los estereotipos de género. Así que bueno, pues ya está la postura de la Federación Mexicana de Fútbol. Llama la atención que en el caso de Chivas, que también comparte un comunicado, no especifica ni siquiera el nombre del jugador. No entendemos realmente por qué. Simplemente, bueno, se da a entender que fueron por estas declaraciones polémicas y también por ahí un patrocinador del Chicharito que se deslinda totalmente de sus declaraciones, pero bueno, caen en lo mismo, no mencionan el nombre del Chicharito, simplemente pues se deslindan de este discurso que puede propiciar a este estereotipo de género. Así que bueno, ya hay reacciones en el fútbol mexicano por el nuevo hobby del Chicharito, que es hablar en redes sociales. Vámonos con la información de la Liga MX femenil, porque hoy arranca la jornada número 3 del Apertura 2020. 25 con los partidos entre Atlas y Puebla hoy a partir de las 7 de la noche desde el Estadio Jalisco y a las 9 Tijuana contra Toluca desde el Estadio Caliente. Vamos a escuchar las palabras de Carlos Morales, técnico de las Franjitas del Puebla.
Y hay que preparar a las chicas de la mejor manera. Yo tengo un grupo de jugadoras que están en ese proceso de adaptación. El fútbol, tengo 25 años o casi ya pegado a los 30 del fútbol. Y entiendo así, tal cual el fútbol me lo enseñó. Y nada, hay que seguir buscar. Es un trabajo donde tiene que ser muy completo, desde la parte psicológica hasta la parte técnico-táctico, para afrontar lo mejor posible.
Así que bueno, arranca esta jornada 3 de la Liga MX femenil. El resto de la jornada, bueno, continuará el día de mañana con el Rayadas contra Querétaro desde la Sultana del Norte y el domingo, el sábado, no va a haber actividad, sino hasta el domingo Pumas contra Necaxa y León contra América y el lunes, bueno, culmina la actividad con el Cruz Azul contra Atlético de San Luis y Santos contra Tigres. Por cierto, el partido de Chivas Juárez de femenil queda pospuesto para el próximo jueves 31 de julio porque en Guadalajara, bueno, a diferencia de Monterrey, el Estadio Akron todavía no está listo, así que bueno, no lo pueden usar las chicas de Chivas. Vámonos con la actividad del Mundial de Deportes Acuáticos en Singapur, porque bueno, la dupla mexicana de Joana Jiménez y Diego Villalobos consiguen el quinto lugar dentro del dueto mixto técnico. También hubo actividad del equipo mexicano acrobático. Terminan en la octava posición y avanzan a la final que se va a estar desarrollando mañana viernes. Y hoy va a continuar también la actividad con Joana Jiménez y Diego Villalobos en el dueto mixto. También va a haber clavados de altura desde los 27 metros. Hoy con Antonio Corzo y Jonathan Paredes. Y la natación artística que, bueno, va a continuar con su dueto femenil libre con María Fernanda Arellano e Itzamari González. Mañana arranca la actividad de los clavados desde el trampolín con Mía Cuevas y María Fernanda García, así que bueno, la final de la natación artística, lo mencionábamos, en la prueba acrobática. También, bueno, en la NFL se dieron a conocer las cifras de los ingresos para los equipos, esto porque, bueno, los empacadores de Green Bay, recordemos, es un equipo propiedad de la comunidad de Green Bay, así que bueno, ellos tienen que hacer públicas sus finanzas y señalan que recibieron para esta temporada 432.6 millones de dólares como distribución de ingresos, lo que implicaría, haciendo cuentas, un nuevo récord para las franquicias, más de 13.843 millones de dólares. Así que bueno, para darnos una idea, en 2000, hace 18 años, el promedio aproximado era de 138 millones de dólares. Así que bueno, los empacadores de Green Bay han roto este récord y por consiguiente el resto de las franquicias. Manuel, el próximo jueves arranca la pretemporada por fin con el Salón de la Fama y este juego tradicional, Leones de Detroit contra los Cargadores de Los Ángeles desde Canton, Ohio.
Muy bien, muchísimas gracias, Chabé.
Muchas gracias, muy buenos días.
La primera de deportes. Bueno, vamos a pausa. Estamos por la mañana, 5:56 de la mañana. Hacemos un corte, le digo. Y regresamos para escuchar las voces de quienes han hecho la noticia en las últimas horas y seguir revisando la prensa en la República Mexicana. Volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
6 AM por la mañana. Por la mañana. Con Peregrino.
Las 6 de la mañana, gracias por estar con nosotros la mañana de este jueves, jueves 24 de julio de este 2025, de este largo, largo mes de julio. Bueno, pues todavía le quedan varios días, una semana completa, le queda todavía al mes de julio, así que ánimo, ánimo para los que traen ahí alguna prisa porque el mes se acabe. Bueno, pues entre otras, digo, yo sé que está el tema de la quincena y cosas así, de los cobros, pero pues para quienes traen prisa, para quienes están de vacaciones, para quienes aprovechan el verano, bueno, pues muy buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Saludos a través, le digo, desde las 5:30 de la mañana estamos aquí para saludarle, para informarle, para acompañarle, por si le acomoda, con mucho gusto, con la información de esta mañana, a través también de los diversos sistemas de Telefórmula que nos permiten decirle muy buenos días a todos en México, en los Estados Unidos, nuestro canal de YouTube y nuestras plataformas digitales. Bueno, vamos ahora con las voces de quienes han hecho la noticia en las últimas horas. Es la presidenta Claudia Sheinbaum quien negó que exista riesgo de que cárteles mexicanos ataquen con drones a ciudadanos o autoridades estadounidenses, como lo dijo el pasado martes Stephen Wilbury, jefe del programa antidrones del Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos durante una comparecencia en el Senado de los Estados Unidos. Escuchemos a la presidenta Sheinbaum.
En algún momento hubo algún dron que no pasó, pero digamos la frontera, y se está en colaboración permanente. No hay información de nuevos drones que estén en este momento en la frontera. Recuerden que está la Operación Frontera con 10.000 elementos de la Guardia Nacional.
En la sesión de la Comisión Permanente de ayer se discutió la detención de inmigrantes mexicanos en los Estados Unidos. Al hacer uso de la palabra, los diputados del PAN, Diana Gutiérrez y José Mario Íñiguez de Movimiento Ciudadano, Pablo Vázquez, así como la senadora panista Mayuli Latifa Martínez, fueron interrumpidos durante sus intervenciones por el presidente Gerardo Fernández Noroña al tratar de tocar, ¿cuál tema cree usted?, pues el tema Tabasco, el tema de Ana Augusto López, en fin, pues este tema está prohibidísimo en el Senado de la República. Vamos a escuchar la voz de los diputados y al señor presidente del Senado de la República.
Y aún así lo nombraron, lo respaldaron y lo sostuvieron. Entregaron a Tabasco.
Diputada, hemos insistido en que, diputada Gutiérrez Valtierra, permítame un momento, hemos insistido en que no se meta la agenda política por la puerta trasera, y esta agenda política no está a discusión en este momento.
Y este caso debe llamarnos a una reflexión, porque revela una descomposición nacional en múltiples niveles.
Diputado Vázquez Agüet, si me permite un momento, le hago un llamado a centrarse.
Ya sean servidores públicos, superiores jerárquicos o inclusive también subordinados. Se deben conocer
momento,
las razones
senadora,
exactas que le permiten la permanencia.
Un momento, senadora Martínez Simón. Yo quiero decir nada más que no es el tema.
Y es que el caso del exsecretario de Seguridad de Tabasco, y es que parte que parece
diputado
que
cumplió
su
Íñiguez,
lugar de trabajo
Franco,
con
quiero,
una sucursal
un momento,
de las oficinas
un momento,
de la delincuencia.
¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo ve al censurador presidente del Senado de la República, a don Gerardo Fernández Noroña? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo ve? Prohibidísimo el tema en la comisión permanente. Ahora, por ahí alguien pregunta, ¿y dónde está el PAN en este momento? Alguien lo pregunta hoy en las columnas del día. ¿Dónde está el PAN, por ejemplo, en este tipo de discusiones? ¿Dónde está el PRI en este tipo de discusiones? ¿Dónde está la oposición para defender su derecho a poder debatir y discutir temas de interés nacional? Como lo es el caso del señor Requena, Bermúdez Requena. Como es el caso del señalamiento. Se dicen de cosas y se dicen de... A ver, Lili Téllez, ¿dónde está Lili Téllez, por ejemplo? Cuando se dice de cosas con Adán Augusto López y le grita quién sabe qué y se apellida López y luego le contesta el senador Adán Augusto López, pues ni que me apellidara Téllez. ¿Dónde están? Extraviados, extraviada la oposición una vez más en la discusión política. Pausa, volvemos.
6:08 por la mañana con Peregrino.
Seguimos escuchando las voces de quienes han hecho la noticia en las últimas horas. Es Xochitl Gálvez, la ex candidata presidencial del PAN, PRI y PRD, quien difundió un video en el que comenta el caso del exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez.
Que en una entrevista con Ciro Gómez Leyva, Adán Augusto reveló que durante su administración como gobernador nunca tuvo información de la barredora y que la primera noticia que tuvo de dicho cártel fue cuando se desempeñó como secretario de Gobernación. ¿Pero qué creen? No la obtuvo de un trabajo de inteligencia. Se allegó de la información a través de Guacamaya Leaks. Esa conocida filtración de información que se obtuvo de un hackeo a correos electrónicos y documentos de instituciones militares. ¿Cómo está la cosa? ¿Por qué como secretario de Gobernación carecía de información sobre la operación de un cártel? ¿Por qué no tenía acceso a datos del ejército? Probablemente las autoridades militares no se la compartieron porque sabían de su cercanía con el líder de un grupo criminal.
Xochitl Gálvez, bueno, el gobernador interino, perdóneme, el exgobernador de Nuevo León y ex candidato presidencial independiente Jaime Rodríguez Calderón, conocido como el Bronco, narró aquí en el espacio de Ciro Gómez Leyva por la mañana, pues lo ocurrido la tarde del martes en su casa en el municipio de García, Nuevo León, cuando entró una persona y pues intentó quemarle la casa, lo logró en la parte alta, en uno de las habitaciones, en fin, aquí lo narra a Ciro.
La señora percibió que alguien estaba dentro y le gritó a Don Toño. Don Toño voltea a ver y el chavo le da un machetazo en la espalda.
¿Tú?
Y luego ya pues empezó a quemar, ¿no? O sea, el chavo venía a eso, quemar, ¿no? Empezó a quemar la cocina. Vio que no tuvo éxito y ahí estuvo un rato. Belén corrió y le habla al escolta. El escolta viene. Para eso el chavo ya se había subido a la casa, la parte de arriba, donde tengo mi oficina y ahí tengo mis cosas, ¿no? Y le prendió fuego, o sea, así sin más ni más le prendió fuego y se quedó adentro del lugar ese. Vio que no, yo creo que no pudo salirse porque prendió de manera instantánea esa parte, es así como de tabla roca y tiene una alfombra y las cortinas y eso. y se lanzó desde arriba del segundo piso hacia abajo. No. Y fue cuando la escolta y otro, don Toño, lo agarran, ¿no? Y lo someten, pero se les escapa y se va, y como la escolta se había movido en la camioneta cerca, lo dejó ahí en la entrada. Pues el chavo fue ahí, se metió arriba de la camioneta, se quiso ir en la camioneta, no le supo manejar la camioneta. Vuelve a bajarse y con dos machetes que traía agrede a la escolta y al señor. Y pues obviamente luego ya la escolta tuvo que dispararle, ¿no?
Bueno, el presidente del Senado mexicano, don Gerardo Fernández Noroña, durante la sesión de la Comisión Permanente de ayer pidió un minuto de aplausos en memoria del cantante inglés Ozzy Osbourne, hágame favor, fallecido el martes a los 76 años.
Honorable Asamblea, ayer tuvimos conocimiento del lamentable fallecimiento del cantante de rock John Michael Osborne, mejor conocido como Ozzy Osbourne, quien además fue músico y compositor británico, destacó como vocalista de la banda de heavy metal Black Sabbath y por su carrera como solista. El propio presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, me pidió también que honráramos a Ozzy Osbourne. Deja una huella imborrable en la historia de la música, por lo que les pido que, puestos de pie, brindemos un minuto de aplausos en su memoria.
Hágame el favor. Está bien, o sea, supongo que todo se vale, supongo que todo se puede en el Congreso, todo se debería de poder en el Congreso. Entonces, sí, aplausos a Ozzy Osbourne, pero no se puede tocar la discusión de don Adán Augusto López, no se puede tocar el nombre de el señor Bermúdez Requena. No se puede. Y todo esto porque no lo permite este señor, al que ya le queda muy poco, por cierto. Le decía hace algunos días, vamos a dejar de escucharlo, creo que en beneficio, además de la opinión pública, vamos a dejar de escucharlo porque en septiembre pues ya no estará él, ¿no? Y creo que le hará bastante bien a la discusión política nacional tener que estar oyendo las reflexiones de este señor. Bueno. En respuesta al minuto de aplausos para Ozzy Osbourne que hubo en el Senado y que acabamos de escuchar, la madre buscadora Ceci Flores publicó el siguiente texto. Mientras en el Senado le aplauden a la muerte, los mexicanos le lloramos. Desde arriba de esa tribuna debe ser bonito ver a tanta gente aplaudir. Aquí abajo tenemos que ver los videos de una maestra jubilada de rodillas esperando su muerte mientras le obligan a enviar un mensaje para que todos cedan al miedo. Y Ceci Flores subió este video.
Manejo el taxi 554. Compañeros taxistas, con la mafia veracruzana.
No, y se oye con problemas, pero es una maestra del estado de Veracruz que complementa sus actividades manejando un taxi, sus ingresos, y que además está de rodillas frente a un grupo de 10, 11, 12 personas armadas allí en Veracruz, esas cosas que se supone que no hay, cosas vergonzosas, pero que tenemos que estar viendo entre la violencia, los asesinatos y los sometimientos a los ciudadanos, una maestra para que mande un mensaje. Es lo que subió doña Cecilia Flores. Los mexicanos Carlos y Alejandro González, detenidos en Estados Unidos por una multa de tránsito y enviados a la prisión conocida como el Alcatraz de los Caimanes, se encuentran físicamente bien, pero están desesperados por volver a México. Esto lo dijo Martín González, es el padre de Carlos y Alejandro, durante una entrevista con Ciro Gómez Leiva aquí en Grupo Fórmula.
Las probabilidades de salir pues tienen que ser muy altas, ¿no? El tiempo es lo que nos preocupa, no queremos que estén mucho tiempo ahí, puesto que las condiciones no son las mejores. Entonces estamos ahí esperando que nos den alguna respuesta, esperemos que el día de hoy nos digan algo. Y pues nada, seguir luchando, seguir en la lucha hasta lograr el objetivo, que es que salgan de aquí, de este país.
¿Por qué considera que la probabilidad de que salgan es alta?
Porque no los pueden retener, no hay ninguna justificación para retenerlos. No cometieron ningún delito, no tienen un récord criminal, entonces pues no tienen por qué retenerlos.
Bueno. Jesús Castañeda, director de Acapulco Trends, enfrenta una denuncia por violencia política de género interpuesta por la presidencia o por la presidenta, mejor dicho, municipal de Acapulco, tras difundir que la Auditoría Superior detectó presuntas irregularidades por 898 millones de pesos. El Tribunal Electoral del Estado de Guerrero sentenció a Acapulco Trends a publicar, ahí vamos otra vez, durante 15 días seguidos una disculpa en todas sus plataformas. El periodista Jesús Castañeda habló con Gregorio Martínez, con mi compañero Gregorio Martínez, en el espacio de Joaquín López Dóriga, aquí en Grupo Fórmula.
El tribunal determina que hay esta supuesta violencia política de género. Sin embargo, nosotros no fuimos notificados durante un año. O sea, esta sentencia es de junio de 2024 y durante un año no fuimos notificados para nuestra debida defensa. Nosotros no podemos caer en supuestos. Sin embargo, es evidente que quisieron sacarnos de la jugada de alguna manera y evitar que nosotros nos defendiéramos. Pasa lo de los 898 millones de la ACE y es ahí cuando empiezan a presionar a los abogados y empiezan a llegar ahora sí a través de medios de comunicación, a través del periódico, nos damos cuenta de esta denuncia y de esta sentencia y ya sin podernos defender.
Pues sí. De acuerdo con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, los bienes de las alcaldías no pueden ser subastados, como pretende hacer la alcaldesa en Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, con las estatuas de Fidel Castro y Ernesto El Che Guevara, que retiró de un parque. Bueno, ayer Alessandra Rojo de la Vega difundió en la tarde-noche ya, la noche más bien, un video asegurando que pertenecen, una vez más, se los reitera y se los dice, pertenecen a la alcaldía, son bienes comprados con sus recursos.
Desde el 2016 se decidió consolidar la autonomía de las alcaldías y ese derecho quedó reafirmado en la Constitución de la Ciudad de México. El artículo 53 sustenta legalmente nuestra decisión sobre una propiedad comprada con recursos de la alcaldía. Una propiedad envuelta en múltiples irregularidades cuya administración corresponde a la alcaldía. Les señalo que la fracción 18, el artículo 20 de la Ley Orgánica de Alcaldías hace referencia a la infraestructura. Pero si busquen un diccionario la definición de infraestructura se dará cuenta que ese par de esculturas no puede ser considerado como tal. Así como los mostrencos, las invasiones en vía pública, los puestos irregulares, tampoco lo son. Yo sí defiendo, presidenta y jefa de gobierno, que las alcaldías tengan mayor autonomía.
Y no se echa para atrás, Alessandra. Bien, una alcaldesa pues con carácter, evidentemente con carácter, y por lo que hemos visto y creo que se puede deducir, tiene la razón. Tiene la razón. Tan es así que, pues ahí está la presidenta, ahí está la jefa de gobierno, ¿no? Ahí están los funcionarios como queriendo saber cómo se meten al tema y no pueden. Bueno, vámonos a la pausa. Sofía Enríquez, ¿en qué andamos en la música? Hola.
Hola, Manuel. Hoy estamos escuchando canciones de Vicentico y de los Fabulosos Cadillacs, porque está cumpliendo 61 años.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
6:23 por la mañana con Peregrino.
Seguimos en esta mañana. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Nada más comentarle para la gente que nos está escuchando y viene en la entrada ya en el norte, viene al norte del Valle de México, entrando por Querétaro. ¿Se acuerda que ayer protestaron en aquella zona y en la México-Pachuca protestaron transportistas por la desaparición, por el secuestro de uno de sus líderes? ¿No? Este grupo ACME, que se llama, de transportistas, y que han estado manifestando sus inconformidades que tiene que ver con las cuestiones de inseguridad de manera constante. Ellos han sido constantes sobre robos, sobre asaltos, asesinatos, en este caso sobre la desaparición de uno de sus líderes al que están buscando. Bueno, pues entonces han estado bloqueando ahí en la zona de la caseta México-Querétaro. Es la entrada para quienes vienen hacia la Ciudad de México. Entonces, lo que se está reportando es pues, mucha carga vehicular, por lo menos en dos puntos a la altura de Palmillas, todavía en zona de carretera. El segundo desde Jorobas hasta la caseta de Tepozotlán y pasando la caseta algunos rezagos todavía bien entrado ya la zona industrial, simplemente para que lo tome usted en cuenta y manténgase atento porque tenemos ya información previa del avance de esta información sobre la desaparición de este personaje. Muy probablemente ya le toque a Ciro Gómez Leyva ya en el espacio después de las 7 de la mañana tocar ya con mucha más firmeza esta información que le digo a propósito de la denuncia por desaparición de este líder transportista. Y saludamos ahora esta mañana, me da mucho gusto saludar a Gonzalo Robina, miembro propietario del Comité Técnico de Fibra Next. Gonzalo, qué gusto, buen día.
¿Qué tal, Manuel? Buenos días, encantado de estar contigo.
Oye, muchísimas gracias por platicar con la audiencia de Grupo Fórmula tan temprano. Bueno, pues lanzaron Fibra Next. ¿Qué es Fibra Next? ¿Qué es Fibra Next? Primero que nada, es una inversión muy interesante, muy fuerte. ¿Pero qué es? Explícanos, por favor, Gonzalo.
A ver, es un fideicomiso de inversión en bienes raíces, como los 14 existentes ya en el mercado, donde arrancó Fibra 1 en 2011 con este nuevo tipo de activo en la Bolsa Mexicana de Valores. Es un vehículo dedicado a la construcción, desarrollo y arrendamiento de inmuebles industriales. Uh-huh. Esto nace el día de ayer con la aportación de 9 activos industriales 100% estabilizados que se encuentran primordialmente en el centro del país y adicionalmente se levantaron 8,000 millones de pesos de recursos a través de la Bolsa Mexicana de Valores. Para que tengamos más o menos la dimensión de esto, ayer los activos que se aportaron valen alrededor de 16,000 millones de pesos, okay. Más los 8,000 que se levantaron son 24,000 millones. Es el valor al día de hoy de Fibra Next. Pero esto es solamente el principio de una larga historia y de una historia de éxito seguramente. Aproximadamente en unos 60-90 días estará haciendo la aportación de otros 9 inmuebles, más o menos de la misma escala de la que te estoy diciendo, más, y es la clave, la aportación de 182 inmuebles industriales que hoy son propiedad de Fibra 1, y se hace una asociación entre Fibra Next y Fibra 1.
Okay.
En total terminará con 200 inmuebles, eso te repito, en unos 90 días, 200 inmuebles que equivalen a un poco más de 8 millones de metros cuadrados. Esto, para que tengamos la dimensión, Manuel, en todo el mercado de naves industriales en la República Mexicana existen aproximadamente 70, 75 millones de metros cuadrados.
No, pues
esto representa el 10% del mercado total.
Es correcto. Oye, por lo pronto entonces nos dices en algunas zonas, ¿en qué zonas están arrancando las propiedades de Fibra Next?
Están principalmente en la zona conurbada de la Ciudad de México, en el área metropolitana. Tenemos inmuebles en Toluca, hay un pequeño inmueble en Cancún, es donde está la concentración, hay algo en Querétaro, digamos, nosotros casi lo clasificamos como la gran área metropolitana de la Ciudad de México, todo lo que sea Toluca, Querétaro, Puebla y México, entonces ahí está concentrado en estos 9 inmuebles, y luego ya cuando se haga la asociación con los inmuebles de Fibra 1, esto va a representar que el 75% de ellos estén en el centro del país y el 25% en los estados fronterizos de la República Mexicana, siendo que lo que está en el centro del país tiene una vocación primordialmente de logística y almacenamiento. Lo que está en el norte del país básicamente es manufactura ligera dedicada a la exportación.
Oye, ¿qué tipo de empresas son las que estarían ocupando todos estos espacios industriales de Fibra Next a partir de ahora y pues ahora sí con la fuerza que en estos 90 días va a tener con estos 200 inmuebles? Pues es una oferta muy importante, pero ¿qué empresas estarían acercándose de acuerdo con sus cálculos, estimaciones?
Bueno, aquí el primer punto que es importante recalcar es el 100% de los activos que nacieron ayer dentro de Fibra Next están ocupados al 100%. ¿Quiénes son los principales inquilinos que se tienen? Son las grandes cadenas de distribución.
Okay.
Llamémosle las DHL, los FedEx, etcétera.
Las grandes tenemos bodegas, digamos, centros, los bodegones.
Tenemos los grandes bodegones, centros de distribución. También los centros de distribución de las grandes cadenas de autoservicio forman parte de los inquilinos. Y déjame, me abro un poquito más, sí, me adelanto a los 90 días, donde ya habrá 200 inmuebles. Uh-huh. ¿Sí? Ahí, te repito, el 75% se encuentra en el centro del país, donde tenemos inquilinos, todas las cadenas estas de autoservicio, Chedraguis, Walmart, Sorianas, somos los caseros principales de todos ellos.
Exacto.
Nomás como referencia, ya Fibra Next, cuando tenga estos 200 inmuebles, se convierte en el arrendador número uno de centros de distribución de Walmart.
Ah, por ejemplo, sí, por ejemplo, así de importante. Oye,
así de importante es.
¿Cómo se darían, digamos, estos beneficios? ¿Qué beneficios les ofrecen ustedes? Porque obviamente pues está el espacio, está el bodegón, está la disposición, está la fuerza económica, está el apoyo, está el prestigio. Pero ¿qué exactamente hace que pues prefieran ir con ustedes que con otra persona, que con otro arrendador, estas marcas tan importantes que ya mencionas?
A ver, un punto clave es la ubicación estratégica.
Correcto.
Como dicen en la industria inmobiliaria, ubicación, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Ese es uno de los puntos estratégicos. La calidad de las bodegas que se construyen, ¿sí? Al costo que las desarrollamos, a fin de cuentas se traduce en un beneficio en poder dar rentas más baratas para nuestros inquilinos, ¿sí? Dentro del grupo se construyen alrededor de 1.5 a 2 millones de metros al año de bodegas. Entonces, pues esa capacidad nos permite desarrollar a un costo más bajo, que eso se lo transmitimos a nuestros inquilinos como un beneficio a través de una renta más atractiva que el resto de nuestros competidores.
Oye, independientemente de la cantidad de empleos que todo esto va a generar.
Sí, efectivamente, esto ahora sí que genera empleos desde el momento de la construcción. Y luego pues, en estas naves se aloja una buena cantidad de personal que, repito, al estar en ubicaciones estratégicas, conlleva el poder crear empleos bien remunerados y cerca de donde vive la gente, ¿sí? Una gran diferencia de lo que está pasando en el resto del país, que por ejemplo hace falta energía. Aquí en el centro del país no tenemos ese problema, la energía uh-huh, se uh-huh. genera en el centro del país, el problema es de distribución, llevarlo al norte, aquí no tenemos ese problema. La mano de obra es mayor, la disponibilidad que tienen nuestros inquilinos para contratar gente por estar aquí en el centro del país. Se tiene infraestructura de vialidades, se tiene infraestructura de hospitales, escuelas, etcétera. Entonces, la verdad es que es un círculo virtuoso, tanto para las distintas zonas en las que nos encontramos, en los distintos municipios en los que nos encontramos, como para nuestros inquilinos, que son los usuarios de estos grandes edificios.
Pues muchas felicidades, gracias por la información, Gonzalo, por platicársela a la audiencia de Grupo Fórmula, y te agradecemos, como siempre, que nos permitas precisamente participarle a la audiencia de Grupo Fórmula, pues estos avances que tiene, en este caso, Fibra Next, Fibra 1, etcétera, todos ustedes. Muchísimas gracias, Gonzalo.
No, gracias a ti por la oportunidad y te mantendremos al tanto de los pasos que vaya teniendo Fibra Next.
Muchísimas gracias.
En el futuro.
Muchísimas gracias, Gonzalo. Gracias, buenos días.
Gracias.
Gonzalo Robina es miembro propietario de este comité fundador de esta Fibra Next. Bueno, vamos a ir a pausa en esta mañana. Estamos en esta mañana de jueves 24 de julio. La Voz de Michoacán, mega inversión en Lázaro Cárdenas, potencia al Estado, adquisición de la Isla de La Palma, crecimiento de la infraestructura y ampliación aduanal para destacar en lo que tiene que ver con el Diario de Chiapas. Bueno, pues hace tiempo que no leíamos sobre el gusano barrenador después del silencio en el gobierno federal, en la Secretaría de Agricultura sobre el tema. Bueno, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar realiza hizo un recorrido por las instalaciones de la planta productora de moscas del Mediterráneo, ubicada en el municipio de Metapa. Actualmente produce un volumen semanal de 800 millones de moscas y se espera que alcance una producción de entre 60 y 100 millones de moscas estériles por semana, destinada a combatir perfectamente de manera eficaz al gusano. Bueno, pues ahí está el gobernador precisamente haciendo esta supervisión, esta visita a esta fábrica de moscas allá en Metapa, en Chiapas. Bueno, en lo que tiene que ver con la jornada de Morelos, conectarán al mundo más de 120 mil empresas morelenses. Se presenta en este concepto como Econonet. Econonet, la gobernadora Margarita González Saravia encabezó el lanzamiento de una nueva plataforma digital para impulsar el crecimiento de las unidades económicas del Estado, facilitar la vinculación empresarial y abrir nuevas oportunidades de negocio para empresas locales. Bueno, seguimos después del corte revisando la prensa en la República Mexicana. Hacemos un corte, pues estamos aquí en Fórmula por la mañana con Feregrino, así que hacemos un corte y volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
6:38 por la mañana con Feregrino.
Hola amigos y amigas de Por la Mañana con Feregrino, los saluda Axel Olvera, editor de Pet Life, y hoy platicaremos sobre la importancia de ballenas y delfines. Cada 23 de julio se celebra el Día Mundial de las Ballenas y los Delfines, una fecha destinada a crear conciencia sobre la urgente necesidad de proteger a estos gigantes marinos y a sus parientes más pequeños, los delfines. Esta conmemoración es un recordatorio de la belleza, inteligencia y fragilidad de estos cetáceos, cuya supervivencia pende de un hilo frente a las amenazas que enfrenta el océano. En el último siglo, las ballenas y los delfines han estado cada vez más cerca de la extinción. La voraz caza comercial fue el primer gran enemigo. Hasta antes de 1986, cientos de miles de ejemplares fueron sacrificados. Hoy, aunque la caza comercial está prohibida en gran parte del mundo, algunos países aún la practican. No obstante, la caza no es el único peligro. Los científicos identifican varias amenazas críticas, como la captura incidental, ya que más de 300.000 cetáceos, entre ballenas y delfines, mueren cada año atrapados en redes de pesca y otros equipos industriales. Contaminación. Plásticos, productos químicos e hidrocarburos llegan a los mares provocando enfermedades, intoxicaciones y muerte en masa. Las ballenas y los delfines ocupan un lugar clave en la pirámide trófica, manteniendo el equilibrio de las poblaciones marinas y fertilizando el océano con nutrientes esenciales para el fitoplancton. Si estos animales prosperan, significa que los océanos también lo hacen. Y por último, generan turismo sustentable y son símbolo de la riqueza natural, además de inspirar asombro y respeto en culturas de todo el mundo. Te dejamos algunos consejos para contribuir al cuidado y conservación de ballenas y delfines. Reduce el consumo y desecho de plásticos para evitar la contaminación marina. Infórmate y difunde la importancia de estos mamíferos marinos. Suma tu voz y participa en campañas de protección. Proteger a las ballenas y los delfines es proteger nuestros océanos y, por extensión, la vida en el planeta. Recuerda que en PetLife MX encontrarás todo sobre el asombroso mundo animal. Hasta pronto y sigue disfrutando de tu mañana.
Muchísimas gracias, gracias a todos allá en petlife.mx, Axel Olvera, precisamente el editor de petlife.mx. Saludos a todos allá en PetLife y quienes hacen posible esta página, todos los consejos, y ya vio que hablan de todo tipo de animalitos, de animales, de mascotas, de los que no pueden ser y estar presentes en las casas de las personas. Así que bueno, pues muchísimas gracias, Axel. Bueno, seguimos revisando la prensa en la República Mexicana. Oiga, por cierto, dice el periódico El Economista que el peso alcanzó el nivel máximo del año. Cotizó ayer en 18.53 pesos. En este momento está en 18.54. Digamos que está baratísimo el dólar, ¿no? En fin, bueno, el pulso de San Luis Potosí dice alerta de violencia de género. pues poco efectiva en Valles, en la capital, en fin, en algunas zonas allá en San Luis Potosí. Los tres municipios de San Luis Potosí con declaratoria vigente de alerta de violencia de género concentran el 70% de la incidencia delictiva por violencia familiar registrada durante junio pasado en la entidad. De acuerdo con el reporte mensual del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el mes pasado la Fiscalía General del Estado abrió 861 carpetas de investigación por este ilícito. Las denuncias penales las encabezó la capital, San Luis Potosí, con 398, le siguió el vecino municipio de Soledad de Graciano Sánchez con 143 y posteriormente Ciudad Valles con 58 averiguaciones. Bueno, pues ahí está el pulso de San Luis Potosí. En lo que tiene que ver con Vanguardia de Coahuila, se inundan sectores pues con riesgo bajo, muy bajo. Las recientes lluvias que afectaron a Saltillo durante el mes de julio dejaron severas inundaciones en varias colonias que, según el Atlas de Riesgo en la ciudad, pues publicado en el 2024, están calificadas con riesgo bajo o muy bajo. Bueno, pues así están zonas inundadas con bajo riesgo. De acuerdo con información del municipio de Saltillo y notas de Vanguardia, estas colonias, fraccionamientos, ejidos sufrieron inundaciones de viviendas, calles e incluso recibieron brigadas de apoyo por parte de autoridades locales, y ahí el listado completo en Vanguardia. En lo que tiene que ver con el ABC de Monterrey, Río Pesquería, pese a promesas, misma suciedad. A los 83 kilómetros del afluente atraviesa por toda la zona metropolitana y durante décadas su cauce ha llevado a muchas aguas o aguas negras y todo tipo de desechos que lo han convertido en un riesgo sanitario. Y ahí, bueno, pues ahí ponen a una serie de alcaldes criticados entre el 21 y el 22, dice los alcaldes de Pesquería, Patricio Lozano, de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, de San Nicolás, Daniel Carrillo, de Escobedo, Andrés Mijes, anunciaron programas para limpiar el río Pesquería y el problema, ¿qué cree? El problema continúa, el problema de la suciedad. ABC de Monterrey. En lo que tiene que ver con el debate de Guamúchil, bueno, pues ayer qué tal que les tiembla allá en Sinaloa, 4.6 en la zona centro de Sinaloa, pues por supuesto alterada la gente donde no están acostumbrados a que les tiemble. Pero bueno, llegaron los libros de texto, está consignando el debate de Guamúchil, ya llegaron los libros de texto gratuito para el ciclo escolar 2025-2026, 34,000 de los 450 alumnos, pues de las 450 escuelas de nivel básico de la región del Ébora van a recibir sin contratiempo los materiales para el ciclo escolar que empieza el 1 de septiembre. En lo que tiene que ver con el de Mazatlán, el debate de Mazatlán, el DIF municipal detecta niños trabajando en cruceros y ahí está la fotografía a espaldas de un niño trabajando, ¿haciendo qué? Limpiando un parabrisas. Hoy el debate de Mazatlán. En lo que tiene que ver con el informador de Guadalajara, bueno, la detención del líder de la Barredora en Jalisco, cárter relacionado con el exmando de Tabasco, este hombre identificado como el segundo al mando del grupo criminal La Barredora, Ulises Pinto Madera, alias El Pinto o El 13, fue detenido por la Marina Armada en una operación coordinada en Jalisco, tiene una larga trayectoria delictiva en el sureste del país, así como una carrera dentro de cuerpos policiales. Bueno, pues ahí está. Le digo esta información. También en Oaxaca, pues el Imparcial de Oaxaca, persisten robos, asaltos en la Cuacnopala, en Oaxaca. Los delincuentes emplean inhibidores de señal para no ser detectados. La AMOTAC. Bueno, pues es la gente que está haciendo estas denuncias por los asaltos, precisamente carreteros. En lo que tiene que ver con el Diario de Morelos, toma estado. Ahora el del estado de Morelos toma el control de Cuautla. De la policía de Cuautla, Miguel Ángel Urrutia Lozano, es el secretario de Seguridad del Estado de Morelos, afirmó que la incorporación de Sánchez Rivera representa un paso importante para recuperar la confianza ciudadana al tratarse de un perfil con experiencia en el ámbito operativo y disciplinario. Pues suerte, pero una vez más una policía municipal tomada por desconfianza de las autoridades del Estado. Bueno, vámonos a los deportes con Betsabe Rosales.
Hola Manuel, muy buenos días amigos. Vámonos con la información deportiva porque bueno, ayer finalmente se jugó este juego de estrellas entre la MLS y la Liga MX y terminó en otro fracaso para la Liga MX. El año pasado la había ganado, pero bueno, en esta ocasión no se pudo. El primer gol por parte de la Liga de Estados Unidos fue por parte de Sam Surridge, quien consigue pues esta anotación sobre Luis Ángel Malagón, quien fue el arquero en el primer tiempo. Para el segundo salió Kevin Mier a defender el arco de la Liga MX y consigue entonces la MLS el 2-0 por Tai Baribo. Posteriormente se anota por parte de Gilberto Mora, lo más rescatable evidentemente para el joven. Y al minuto 80 termina la actividad con el gol de Brian White. 3-1 gana la MLS actividades redondas para ellos, se quedan con el Skill Challenge y se quedan con el Juego de Estrellas, un nuevo fracaso internacional para André Jardine. Vamos a escuchar las palabras del técnico americanista y de Gilberto Mora, quien fue el autor del único gol de la Liga MX.
Y cuando puedes sumar todos y hacerles jugar en el mismo equipo, es bastante interesante ver, ¿no? Claro que queríamos ganar también, la victoria siempre deja un sabor mejor, ¿no? Pero tocaste en el punto para mí principal de este evento, que es verlos compartir un poco experiencias, jugar juntos, muchos jugadores de calidad al mismo tiempo, siempre es muy bueno ver. Y creo que tuvimos momentos ahí de disfrutar un muy buen fútbol.
No, la verdad que fue una muy bonita experiencia. Me la pasé muy bien, disfruté cada momento con mis compañeros y creo que nos faltó competir un poco más en este juego, pero me voy contento.
Obviamente es un partido en el papel de exhibición, pero sabemos la rivalidad entre Major League Soccer, Liga MX, Estados Unidos, México. Previo al partido, ¿qué se platicaba en el vestuario de cómo afrontar el encuentro?
Pues que disfrutáramos el partido, pero que saliéramos con la responsabilidad que se debe de tener y que tratáramos de ganar.
Así que ven ahí las palabras de Gilberto Mora después de su participación en este torneo, en este Juego de Estrellas, después de un gran torneo que lo ha llevado a la selección mexicana, definitivamente lo más rescatable para el partido de ayer por la noche, Gilberto Mora y el despegue que está teniendo como futbolista profesional con apenas 16 años. Vámonos con actividad de la Liga de Ascenso, porque ayer el TAS dio un primer dictamen sobre esta situación de la Liga de Ascenso contra la Federación Mexicana de Fútbol, si bien rechazaron ahora en este momento la primera solicitud de medidas cautelares que presentaron los 6 clubes que están en esta demanda, así que bueno, se va a mantener el proceso legal contra la Federación Mexicana de Fútbol, pero bueno, se niega a los equipos cualquier tipo de protección anticipada mientras continúa precisamente este proceso. Recordar, los clubes que están en esta apelación son Club Atlético La Paz, Morelia, Cancún, Mineros de Zacatecas, Venados y Leones Negros de la Autónoma de Guadalajara. Vamos a escuchar precisamente las palabras de Sergio Pérez, director comercial de Venados, quien aclara precisamente qué fue lo que se dio en esta primera resolución por parte del TAS.
Que el TAS ya tiene su poder. Los argumentos que nosotros pusimos sobre la mesa, uno de ellos no solo era el tema del ascenso y que se restaurara el ascenso, que era como estaba convenido hace 5 años, sino también que nos pagaran la parte que nos corresponde del subsidio que se tiene por el no ascenso, ¿no? Y que la liga determinó no pagarnos. Lo que hoy comunican ellos es que por el momento eso queda como está, que ellos todavía no pueden tomar determinación porque el juicio está en curso.
Y es que, bueno, lo que pedían los equipos del ascenso es que se les volviera a dar este apoyo económico que tenían pactado. Sin embargo, bueno, el TAS explicó que estos costos relacionados con esta resolución serán determinados más adelante, ya sean en el laudo final o en una orden que cierre el procedimiento. Así que, bueno, es el costo de llevar este proceso contra la federación. Se espera que en el mes de octubre, bueno, ya se dé la resolución final de todo este caso. Y vámonos con la Eurocopa Femenil, porque un gran partido el día de ayer, las semifinales, Alemania contra España por el boleto a la final de esta Eurocopa Femenina, 0-0 en el tiempo reglamentario y en el tiempo extra después de los 90 minutos se van entonces para definir a un finalista, y es entonces cuando prácticamente al cierre de los 120 minutos Aitana Bonmatí consigue el tanto que le estaría dando el pase a España. Nunca le habían ganado a Alemania y es la primera vez que se meten a una final de Eurocopa. Vamos a escuchar las palabras de Aitana Bonmatí.
Tanto con el cuerpo técnico, con los analistas, con el entrenador de porteras. Habíamos estudiado bien la portera, sabíamos que en estas situaciones a veces dejaba libre el primer palo y no me lo he pensado dos veces. He chutado con todo porque no quería llegar a penaltis por causa de ajenas, por enfermedad básicamente. Y pues hoy hemos tenido la suerte de disputar este partido y de estar en la final.
Así que bueno, las campeonas del mundo contra las actuales campeonas de la Eurocopa por el bicampeonato, duelo de reinas el próximo domingo a las 10 de la mañana, España contra Inglaterra, partidazo que se espera en la Eurocopa femenina. Resultados de la Copa América, juegan hoy a partir de las 6 de la tarde, Ecuador contra Argentina y Uruguay contra Chile, últimas jornadas antes de la siguiente fase de semifinales, y con los Pumas también. Bueno, en estos días han estado pues en algunas promociones a Alberto Carrasquilla, lo escucharemos mañana, quien está pues emocionado de poder formar parte ahora de esta League's Cup, ahora del lado de los Pumas, que vaya que van a buscar revancha en cuanto a torneos internacionales. José Juan Macías, también mexicano, usted lo recordará, estuvo fuera bastante tiempo por temas de lesiones. Bueno, recibe una nueva oportunidad en el fútbol español, va a estar probándose con el Real Valladolid en la segunda división de España. Desde el 20 de enero había dejado las canchas, Santos Laguna se deslindó de él por sus constantes lesiones, le costó mucho regresar después de dos roturas de ligamento cruzado, prácticamente año y medio fuera de las canchas, así que bueno, ahora se le presenta una nueva oportunidad para recuperar la memoria futbolística. Y en Barcelona, bueno, ayer la nota con la llegada de Marcus Rashford al equipo catalán, se confirma su fichaje para una temporada, llega en calidad de préstamo y se menciona, de acuerdo a medios españoles, que el acuerdo con el Manchester United daría una opción de compra por 30 millones de euros, así que bueno, veremos si después de esta temporada el Barcelona lo hace efectivo, estará portando el dorsal número 14, Manuel, así que bueno, el Barcelona armándose también para el arranque de la siguiente temporada.
Muy bien, muchísimas gracias, Betsabe.
Muchas gracias, muy buenos días.
La segunda de deportes, Betsabe Rosales, muchísimas gracias. Juan Carlos Cruz, Los Espectáculos, hola.
Buenos días, Manuel, buenos días también al auditorio. Gracias. A 15 días de que se estrene la segunda temporada de Merlina, protagonizada por Jenna Ortega, se dio a conocer que Netflix ya autorizó la tercera temporada, además de un posible spin-off de la familia Addams. Ante esto, los creadores de esta serie, Alfred Gough y Miles Millar, expresaron su entusiasmo por la renovación y adelantaron que la parte 3 explorará más secretos siniestros de la escuela Nunca Más. Recordemos que los primeros 4 capítulos de la segunda parte llegarán el 6 de agosto y los otros 4 se estrenarán el 3 de septiembre. Ayer se dio a conocer la fecha de estreno de Batman Azteca, Choque de Imperios, la nueva película animada de DC Comics, la cual está ambientada en 1519 durante la conquista de México. Este filme seguirá la historia de Yowali, un joven azteca que sufre la pérdida de su padre, asesinado a manos de los conquistadores españoles. Batman Azteca llegará a los cines el 18 de septiembre y además de Omar Chaparro, quien prestará su voz a Joker, una versión del Guasón, también participará Álvaro Morte interpretando a Hernán Cortés. Este miércoles fue liberado el tan esperado cartel de la séptima edición del festival Pulso GNP. Empire of the Sun, Zoe, The Chainsmoker, Billy Idol, Enjambre y Latin Mafia son algunos de los 18 artistas que se presentarán el 25 de octubre en el Autódromo de Querétaro. La preventa de boletos será mañana 25 de julio y el sábado comenzará la venta general. Yaritza, del grupo Yaritza y su Esencia, regresó a la escena luego de las lamentables declaraciones que hace 2 años causaron el enojo del público mexicano. Si perdonan a su ex, perdónenme a mí, es el texto que escribió la cantante en un TikTok intentando conectar de nueva cuenta con sus seguidores en México. Hasta aquí Los Espectáculos, regresamos al estudio.
Muchísimas gracias, Juan Carlos Cruz. Bueno, no se le haga tarde en esta mañana de este jueves. Deyanira Pérez, vean la tendencia, ¿cuál es?
Hola, Manuel, muy buen día. La tendencia del día de hoy es Javier Hernández, el Chicharito, jugador de Chivas.
No me imagino por qué.
Porque la Federación Mexicana de Fútbol, las Chivas de Guadalajara y la marca Puma emitieron comunicados para responder a los comentarios del Chicharito.
Y mujeres también,
sobre,
¿no?,
el rol de las mujeres en la sociedad. La Federación Mexicana de Fútbol dijo que sus declaraciones promueven estereotipos sexistas y que van en contra de la igualdad de género en el deporte, por lo que decidió sancionar al jugador. Las Chivas emitieron un comunicado en donde dijeron que esas declaraciones no reflejan los principios ni los valores institucionales del club y que ya tomaron acciones conforme al reglamento interno. Y la marca de Pumas, que es patrocinadora de Chicharito, dijo que las declaraciones del jugador no representan una postura de la marca y que respaldan la importancia del respeto hacia las mujeres, Manuel.
¿No era este cuate el que decía que había que hacer cosas chingonas?
Sí, era él, era él.
Y lo más chingón que se le ocurrió fue abrir la boca.
Exactamente, sí, hacer declaraciones en contra de las mujeres.
Qué cosa. Bueno, muchas gracias, señora.
Gracias, Manuel, muy buen día.
Bueno, mañana comenzamos en punto de las 5:30 de la mañana, hacemos una pausa y regresamos por la mañana con Ciro.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.